Arrancamos con esta enseñanza, controlando las emociones, y leemos en Jonás capítulo 4, versículo 1 al 4. A veces le he tocado estos versículos también, quizás usted pueda recordar algunas cosas, pero quería ver si podíamos verlo un poco más profundo. Jonás capítulo 4, versículo 1 al 4, que dice así, dice de esta manera. No sé si lo tiene, Jonás 4, 1 al 4. Dice así. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Bueno, si usted lee el libro de Jonás, va a ser de mucha bendición para su vida, porque y puede descubrir muchas cosas, porque es una linda historia y hay un trato personal de Dios con Jonás y de Jonás con Dios, y a veces uno se puede ver, a veces no, casi siempre que lee Jonás uno se puede ver reflejado ahí en una o en otra cosa que usted puede encontrar ahí en la historia de Jonás. Jonás fue alguien que Dios llamó para ir a profetizarle a la ciudad de Nínive, porque la ciudad de Nínive se había enfocado mucho en los ídolos, lo pecaminoso. Era una ciudad que estaba a punto de ser destruida por causa del crecimiento del pecado, del avance del pecado en esa ciudad. Pero Dios quería darle una oportunidad a esa ciudad y levantó a Jonás para que vaya a predicarle. Pero bueno, Jonás mucho no estaba emocionado por ese llamado, porque no tenía buenos conceptos de los de Nínive, no les caía bien, no les caía bien los de Nínive. Entonces, entró en una lucha con Dios, y comenzó ahí a mostrar ciertas actitudes o comportamientos en su vida que Dios al final, creo que Dios tuvo que tratar más con Jonás que con Nínive. Dios tuvo que tratar más con Jonás que con Nínive. Y hasta yo creo que Dios le dio esta tarea a Jonás para poder tratar con esa personalidad de, para enfrentar lo que en verdad había en él, ¿no? Y dentro de todo esto, Jonás mostró emociones que todavía no había vencido o que necesitaba vencer o cambiar. ¿Sabe? Todo el mundo tiene emociones. Somos seres emocionales. Es parte de cómo Dios nos ha creado. Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y no hay problema en tener emociones. Parte de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y es importante que podamos reconocer nuestras emociones, sobre todo poder aprender a alinearlas a la palabra de Dios. No es pecado tener emociones. No es pecado tener emociones. Y no es pecado tener emociones dolorosas o de enojo, o ciertas clases de emociones. Emociones podemos tener todos, aún los cristianos. No siempre, aún siendo cristianos, tenemos emociones que son lindas, o emociones que son alegres, o emociones de felicidad. Hay emociones que también que enfrentamos nosotros, que son de tristeza, de dolor, de enojo, de molestia, de incomodidad, diferentes emociones que podemos tener. Y no es pecado, no es pecado. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Dice la palabra del Señor que podemos llegar a enojarnos, el asunto que le pongamos un límite a nuestro enojo y luego una corrección. No solamente un límite, sino también una corrección. Entonces, está bien. Dios dice, yo entiendo, ustedes se pueden enojar, pero póngale un límite a tal punto de que esto no se convierta en un pecado en su vida. Que no sea algo que se arraigue en ustedes, sino que lo puedan controlar, lo puedan limitar y encima lo puedan cambiar, lo puedan transformar. Bueno. Entonces, es muy importante entender que todos podemos tener emociones. A veces hay cristianos que quieren ser tan espirituales que quieren esconder las emociones y quieren, no quieren que mostrar que se enojan o que se molestan. Peor cuando por ahí están contando una situación, ¿no? Lo que pasa es que pasó algo en casa, pero ya lo solucionamos, y alguien de la familia dice, no, no, lo que pasa es que te enojaste mucho. Bueno, no, no fue tanto, ¿no? Uno trata de acomodarlo, no, no, enseguida oramos al Señor y le pedimos a Dios, y ahí Dios puso su mano. Bueno, enseguida tratan de envolver la situación con algo espiritual, que en verdad. En verdad no es necesario. No necesitamos andar escondiendo cosas. Tampoco quiere decir que tengamos que estar mostrando toda nuestra intimidad familiar o personal delante de los demás. Pero nosotros tenemos que saber que podemos tener emociones que pueden manifestarse a través de nuestra vida aun siendo cristiano. Hay cristianos que piensan que no se pueden entristecer, entonces hacen fuerza para no entristecerse por algo que están pasando. Por supuesto que puedes entristecerte. Jesús mismo dijo que estaba triste, triste hasta la muerte. Entonces, no hay problema en que uno tenga manifestación de emociones y emociones que son negativas o dolorosas o lo que sea. El asunto es poder tener la capacidad para tomar esas emociones y controlarlas y sobre todo alinearlas a la palabra de Dios, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Es muy importante que podamos aprender a alinear nuestras emociones sean buenas o sean malas, porque las emociones buenas se pueden convertir en malas cuando son por exceso, ¿no? Hay emociones que son buenas y por ahí uno no se detiene, no para bien cuando alguno empieza, se está contento, los nenes se ríen. Se ríen, se ríen, y uno se ríe con ella, y después no para, y no para, y ya uno se le va acabando la risa, ¿no? Y el nene sigue, 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 y bueno, nene, ya está, ya está, ya pasó, ya está, listo, terminó el cumpleaños, ya se apagaron las velitas, se fueron los invitados, basta, ya, ya está, ¿no? Bueno, a veces hay algunos que también pueden utilizar las emociones buenas, las emociones correctas, las pueden terminar desviando en una manera incorrecta. Entonces, todas nuestras emociones tienen que estar alineadas a la palabra de Dios, puestas bajo la voluntad y la dirección del Espíritu Santo. Dios nos ha dado autoridad sobre todas las cosas y también nos dio autoridad sobre nuestras emociones. Entonces, el asunto es que Dios nos dio emociones, pero la pregunta sería, ¿mis emociones me controlan? ¿Mis emociones me dominan? Eso es lo que yo tengo que ver. Dios me dio las emociones, pero que me haya dado las emociones no quiere decir que tengo que permitir que las emociones me controlen o me dominen. En las emociones son sentimientos causados por dolor o por placer que van a mover su vida en cierta dirección. Toda emoción va a venir a usted y lo va a direccionar. Las emociones también pueden direccionarlo a usted si no tiene el control sobre ella. Es una emoción mala, lo puede direccionar a una actitud mala, a una decisión mala. Y una emoción buena, también puede llevarlo a tomar una decisión acelerada o apurada por la emoción de la buena noticia o de lo que le ha ocurrido. Entonces, muy importante, que las emociones no nos controlen. Las emociones te pueden direccionar hacia algún lugar. Y entonces, hablando de las emociones negativas, lo primero que vamos a ver es eso. Primero que las emociones negativas te alejan del propósito de Dios. Las emociones negativas te alejan del propósito de Dios si no las controlas, si no las dominas, si no tienes el control sobre ellas. Si las emociones comienzan a controlar tu vida, ellas van a determinar la dirección de tu vida, van a determinar las decisiones en tu vida. El próximo paso que vas a dar va a ser direccionado por las emociones que estás viviendo. Entonces, es muy importante que yo tengo que entender, cuando viene una emoción mala a mi vida, tengo que tener cuidado. Tengo que estar atento, tengo que estar preparado, porque una emoción dolorosa, una emoción mala, una emoción de angustia, una emoción de aflicción, me puede llevar, si me controla, me puede llevar a tomar una decisión que me lleve a una condición peor. Por eso es importante tener la palabra de Dios, tener a Dios en nosotros, tener su palabra, tener al Espíritu Santo, para que nos ayude a alinear esa emoción a la palabra de Dios. Jonás debía ir a predicar a Nínive, pero la palabra de Dios dice que cuando vino el llamado de Dios a su vida para ir a predicar a Nínive, a la ciudad que estaba en pecado, iba a ser destruida, pero Dios quería darle una oportunidad a esa ciudad y le dice a Jonás, ve a predicar, ve a Nínive que quiero que tengan una última oportunidad. Y como Jonás no se llevaba bien, no le caía bien la gente de Nínive, en lugar de irse para Nínive, se tomó un barco hacia otro lado, hacia Tarsis, dice la palabra de Dios. Se tomó un barco hacia el otro lado, creyendo que de esa manera se podía alejar del llamado de Dios. El llamado de Dios en tu vida está ahí adentro, a donde vayas, a donde te muevas, a donde te escondas, el llamado de Dios va hasta ahí adentro. Elías en un momento se asustó, tuvo temor de una mujer de Jezabel, que lo amenazó de que lo iba a matar. Y el profeta Elías fue y se escondió en una cueva. Y sin embargo, ahí lo encontró Dios. Ahí lo buscó Dios y ahí lo encontró Dios. Y le dijo, le mandó un ángel, le puso ahí para comer y le dijo, come, bebe, porque todavía te queda mucho camino. Así que no importa dónde vayas, dónde te escondas, dónde te escapes, si hay un llamado de parte de Dios dentro tuyo, va a seguir ese llamado ahí dentro tuyo. Ahora, uno se puede alejar del propósito. Si Dios me dice, haz esto aquí y yo me voy para allá, el llamado sigue dentro mío, pero el hacer, el llevar a cabo el llamado, me voy alejando del lugar de donde tengo que cumplir mi llamado. Y eso es lo que hizo Jonás, se tomó una nave, un barco hacia otro lado, se escapó. El GPS le vio el GPS, le empezó a dar vuelta la ruedita, y como dice, como relocalizando, no me acuerdo cómo decía antes, ¿no? Y vieron que ahora uno le marca una línea y cuando uno se dobla en otro lado, tiene que estar indicando de nuevo la línea azul, se tiene que ir acomodando de nuevo. Bueno, la de Jonás iba para el lado contrario, la línea del GPS de Jonás iba para el otro lado. de donde Dios le había dicho. Jonás no quería saber nada con Nínive. Y Nínive, aparte, Nínive también era alguien contrario a Israel. Entonces, mucho más, Jonás no quería saber nada. Pero Dios, sin embargo, quería perdonar. Dios quería obrar en esa ciudad. Dios quería llevar el perdón a esa ciudad. Por eso no debemos nosotros dejar que las culturas nos dominen, que la cultura de nuestro país, de los formatos, los conceptos que traemos de nuestros países con respecto a otros países, que tengan dominio sobre nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. No, porque yo sé cómo son los de este país, yo sé cómo son esta clase de gente, yo sé cómo son esta clase de personas. Bueno, esos son conceptos que nosotros traemos de nuestra niñez o de nuestra formación, de nuestra cultura. Porque así como nosotros tenemos conceptos de otros países, los otros países también tienen conceptos de nuestros países. Entonces, nosotros sí, nosotros amamos nuestro país, queremos nuestro país y vemos todo lindo en nuestro país cuando hablamos con los demás, ¿no? Cuando hablamos entre lo del mismo país, criticamos el país, criticamos los gobernantes, criticamos las cosas, pero cuando hablamos con otros de hacia afuera, amamos nuestro país, queremos nuestro país, la bandera la llevamos en el corazón y todas esas historias. Pero nosotros no podemos permitir que los conceptos enseñados de niños y conceptos que son que nos lleva a un conflicto, que eso domine sobre nosotros, los cristianos, estoy hablando, los cristianos. Porque ahora nosotros pertenecemos a un reino superior, a un reino que está más arriba que el país de los demás y el país nuestro, que es el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay otras leyes, hay otras leyes. En el reino de Dios hay otros conceptos, hay otra manera de mirar las cosas y otra manera de mirar a las personas. Entonces nosotros tenemos que tener ese corazón y el corazón de Dios, el corazón del reino y tener la actitud del reino. Entonces, no importa lo que la abuelita me enseñó, lo que el abuelito me enseñó, los conceptos que aprendí en mi país. Sigo amando mi país, pero hay conceptos que ya no los puedo manejar o no lo debo tener, porque ahora me tengo que manejar con los conceptos de la palabra de Dios, lo que Dios me dice, lo que Dios me enseña. Entonces, si Dios le dijo a Jonás, ve y predícale a Nínive, ¿acaso Dios no sabía lo que pensaba Jonás de Nínive? ¿Acaso Dios no sabía lo que tenía en el corazón Jonás contra Nínive? Claro que lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Y Dios muchas veces nos va a llevar por caminos donde vamos a tener que enfrentar nuestros ciertos conceptos que tenemos para ir venciéndolos. Nos va a llevar a hacer ciertas cosas que nos va a ayudar a vencer temores, a vencer miedos, pero también nos va a llevar a vencer conceptos equivocados, conceptos errados, ciertas maneras de pensar que lo único que sirve esa manera de pensar es para traer conflictos entre los seres humanos. Nosotros tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir aprendiendo, porque necesitamos del amor de Dios que vaya fluyendo a través de nuestra vida, y sobre todo en este país y sobre todo en esta ciudad de Miami donde hay gente de todo lugar. Nosotros tenemos que tener la capacidad para manifestar el mismo amor para con todos y tratar de frenar nuestra boca para no decir conceptos que luego quizás tengamos que pedir perdón o conceptos que quizás no pidamos perdón y luego va a ser obstáculos para nuestra vida en la oración para con Dios. Queremos que Dios nos ame tanto a nosotros, pero que ame menos al otro. No, Dios no lo va a hacer. Dios no se va a poner a chusmear, a chismosear contigo sobre gente de otro país. Dios, ya viste cómo son los de este país. Ya viste cómo son aquellos. Ya viste cómo son estos. Ya viste cómo es la forma de este y cómo es la forma de otro. Y sí, todos tenemos formatos diferentes y todos tenemos situaciones diferentes. Y por supuesto hay países que pueden tener un poco más o un poco menos, o han tenido más posibilidades o menos posibilidades. Nosotros tenemos que manejarnos conforme al reino de Dios y amar a la gente y bendecir a la gente y soltar palabra de bendición. Bueno, Dios le habla a Jonás para que cumpla con esta misión. Dios sabía lo que había en el corazón de Jonás, pero Dios dijo de paso, arreglo dos situaciones, mato dos pájaros de un tiro. El mensaje a Nínive y corrijo el corazón de Jonás. Así que le habló a Jonás para hacer este trabajo. Pero el asunto es que Jonás se enojó, se enojó con Dios, se enojó con Nínive, se enojó con su llamado, y ese enojo lo direccionó lejos del propósito y la voluntad divina. El enojo, se puso tan mal, se molestó tanto que dejó que las emociones lo controlaran y tomaran la decisión. Y las emociones le dijeron, comprate un pasaje ya mismo, abrí la aplicación ahí del barco que sale para Tarsis, comprate ahí un pasaje online y andate. ¿Cómo te vas a aguantar esto? ¿Que por qué Dios te manda a ti? ¿Por qué no lo manda a otro? Porque si Dios sabe lo que te pasa con ellos, ¿por qué te manda a ti? Que mande a otro, que mande a aquel, que mande al de la vuelta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, no te deje, no deje que te haga esto. Vete, vete, vete. Las emociones a veces son fuertes, ¿no? Las emociones son fuertes. Y vamos conversando, parece que tenemos otro yo adentro nuestro y nos comenzamos a conversar. A veces los dibujitos, no sé si usted vio algún dibujito donde se le paraba, estaba el gato que corría, el gato Tom que corría a Jerry, y a veces se le paraba acá el gatito de forma de ángel, y del otro lado se le paraba el gatito en forma de diablo, y le hablaba a uno, que no le haga nada al ratón, a Jerry, y el otro le decía que sí, que le haga de todo, ¿no? Bueno, a veces estamos así todo el tiempo, por un enojo, por una molestia, por una ofensa, por algo que no nos gustó, por algo que no nos cayó bien, por algo que nos afectó, por algo que tocó nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra identidad, nuestra personalidad, lo que sea. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta porque nos cegamos, permitimos que la emoción tome el control y la emoción hable y la emoción diga y la emoción direccione y la emoción vea y la emoción proyecte nuestro mañana, nuestro futuro. Entonces dejamos que la emoción empiece a dominar, ¿no? Y nos va diciendo los pasos que tenemos que ir dando, los pasos que tenemos que ir tomando. Y no nos damos cuenta que hay emociones que pueden llevarte. Pueden no solamente alejarte de lo demás, alejarte de Dios, del propósito de Dios para tu vida, del propósito de Dios para tu vida. Si tú quieres servir a Dios, si tú quieres servir a Dios, tienes que saber que para servir a Dios o para caminar en el propósito divino, vas a tener que enfrentar luchas y adversidad y muchas cosas. No es que ahora que eres hijo de Dios, hija de Dios, ahora nadie te va a molestar, nadie te va a ofender, nadie te va a decir nada. No, al contrario. En este camino, en este andar, vas a encontrar diferentes personas o cosas o situaciones que te van a tratar de afectar tus emociones. Y a veces pueden ser personas inconversas y a veces pueden ser personas desconocidas, como pueden ser personas conocidas, familiares, amigos o aún pueden ser hermanos de la iglesia. Y tú tienes que ir aprendiendo a relacionarte con Dios y con la palabra, pues, de tal manera que puedas crecer a tal punto que tengas la capacidad para controlar todas esas emociones y todas esas situaciones que van a aparecer dentro de tu vida. Las emociones pueden determinar el éxito o el fracaso de tu vida. Las emociones que se manifiesten en ti pueden ayudarte a determinar el éxito o el fracaso en tu vida. Entonces tú tienes que estar atento a eso. Tú tienes que estar atento. Porque hay gente que por ahí tiene mucha habilidad, pero no tiene control en sus emociones y toda esa habilidad la va destruyendo a través de las emociones incorrectas. Puedes conseguir un buen trabajo y al poco tiempo perderlo por no tener control sobre las emociones. Puedes tener la posibilidad de formar una linda familia y al poco tiempo las emociones pueden jugarte en contra y en lugar de construirla, destruirla. Y así en todas las cosas, en lo ministerial también, en lo servicial. Puedes tener muy lindo corazón para servir a Dios, pero quizás no tengas muy lindo corazón para relacionarte con lo demás. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que dejar el llamado de Dios? No, hay que corregir lo otro. Hay que corregir lo otro. Las emociones pueden determinar en ti el éxito o el fracaso en lo que vas a desarrollar. Pero Dios, en lugar de desecharlo por su reacción emocional, Dios va preparando ambientes alrededor de Jonás para que Jonás pueda ir teniendo oportunidad de recapacitar. ¿Se acuerdan? La palabra de Dios dice, si usted lee la historia de Jonás, va a ser muy hermosa. No se quede solamente con la historia que alguna vez escuchó o vio en la televisión y vino una ballena y se comió a Jonás y Jonás estaba dentro de la ballena. Y no, lea la Biblia, lea la Biblia, ¿eh? Lea la Biblia. No importa si es una ballena o no, dice pez grande, no dice ballena, pero no importa. No importa. El asunto es que lea la Biblia y conozca bien la historia, no la fábula, la historia. La historia es la palabra de Dios. Entonces, dice que él se iba en ese barco y de repente, claro, los del barco, el capitán y todos los navegantes habían mirado el noticiero 51 y vieron las noticias y vieron el clima y decía un clima bueno, iba a haber un clima bueno, el 51 de acá, ¿no? Para los que son de Miami, el noticiero. Y el meteorólogo dijo que iba a ser un clima bueno, pero el asunto es que estaba Jonás ahí adentro. Y resulta que en medio del mar comenzó a haber una tormenta y un mover del barco, de todo, y empezaron a tirar todo para aligerar el barco, y no se calmaba, no se calmaba con nada. Y fue un viento que Dios estableció. Pero la idea de Dios no era matar a nadie ni destruir a nadie. La idea de Dios es llamar la atención de Jonás. Es como Dios le habló al corazón y no reaccionó al llamado de Dios, entonces movió a su alrededor, movió el ambiente a su alrededor. Pero Jonás hizo el tonto y se fue a dormir, dice, en lo más profundo del barco. Se fue allá, en medio, entre las cosas, se fue a dormir. Mientras los otros estaban tirando de todos, se sacudía el barco para todos lados y él estaba dormido, pero en verdad se estaba escondiendo de lo que sabía que estaba pasando. Se estaba moviendo todo el barco, se estaban sacudiendo la gente, estaban perdiendo los víveres, estaban tirando todo al mar para poder salvarse y él se estaba haciendo el tonto, porque hay personas que prefieren que se sacuda toda su vida, se sacuda todas sus cosas, se sacuda toda la casa, se sacuda toda la familia, en lugar de reconocer cuál es su error, cuál es su falla, cuáles sus emociones descontroladas. Antes de pedir perdón, prefiere que se venga todo abajo. Antes de arreglar la situación, prefiere que se venga todo abajo. Hay gente que le gusta esconderse de las situaciones que tienen que enfrentar. Tienes una emoción que enfrentar, tienes una situación que enfrentar. Bueno, no te sirve nada esconderte. No te sirve de nada alejarte y meterte en un rincón y creyendo que así hasta que todo se pase. No, no se va a pasar. Eso de la historia esa, el tiempo lo sana todo. No, el tiempo no lo sana. Lo sanan las personas cuando piden perdón, cuando arreglan las situaciones. Lo que pasa es que el tiempo, lo que pasa el tiempo y vas acumulando historias, vas acumulando hechos en tu vida que tratan de tapar lo que ya pasó y eso te hace olvidar un poco. Pero en algún momento de la vida sucede algo que te hace recordar lo que pasó hace 5 años, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años. ¿Y de qué te sirve? No importa dónde te metas. No importa que no atiendas el teléfono a alguien o que no respondas a otro, eso no sirve. Lo que sirve es enfrentar las situaciones, qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que arreglar. ¿Por qué otros van a tener que pasar tu situación, los resultados de tus actitudes? Siempre se lo digo, la gente que dice, no, yo con mi vida hago lo que quiero y a nadie le importa. No. Tienes que saber que cuando tú haces lo que quieres, a otros son afectados también. Otros son afectados. No naciste solo en este mundo. No naciste de la nada. No caíste del planeta Júpiter. No, naciste de un papá, de una mamá, que quizás es afectado por tus decisiones. O quizás ya formaste una familia y un esposo, una esposa va a ser afectado. Un hijo, una hija va a ser afectado. Un papá, una mamá va a ser afectado. Un tío, un abuelo, lo que sea, un amigo, una amiga. Eso de que hago con mi vida lo que quiero, no sirve. Tienes que enfrentar las situaciones. Tienes que enfrentar lo que te pasa. No se pasa solo. No es que sales afuera al fondo y tomas un poco, toma aire fresco y se calma. A veces sirve para el momento. Para el momento sí. No, 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 me voy un rato a caminar y a despejar la mente. Bueno, bárbaro. Te sirve, claro que sirve. Pero no te soluciona, te sirve para el momento. El conflicto, la lucha, la situación sigue ahí adentro. La tienes que resolver de alguna manera. O sea, Jonás hizo el tonto y se fue. Prefieren que se sacuda todo lo que hay alrededor antes de reconocer que tienen emociones descontroladas. Hasta que Jonás tuvo que confesar, ya vio que todo se estaba poniendo cada vez peor. Entonces agarró y le dijo a todo al capitán y a todos los que estaban ahí, le dijo, es por mi causa, es por mi causa. Si me tiran al mar, todo se calmará, le dijo. A ver. Esto es tremendo. Primero se esconde para no enfrentar. Y luego enfrenta la situación de la manera equivocada. Dios en ningún momento dijo que él se tenía que tirar al mar para que esto se calme. Él podría haber dicho ahí en el barco, sí, es culpa mía, Dios me llamó, yo me estoy alejando del llamado de Dios y por eso pasa todo esto. Entonces, vamos a una cosa. Voy a orar acá, voy a pedirle perdón a Dios y cuando lleguemos a la orilla, voy a volver al llamado de Dios. No, él buscó una solución extraña, pero manejada por las emociones. Todo esto se está cayendo, todo esto se está destruyendo. ¿Cuál es la solución? Mátenme. ¿Cuál es la solución? Y que yo desaparezca. Yo quizá tenga que desaparecer de esta tierra. Quizás tenga que desaparecer de este mundo. Miren, tírenme en el mar y todo se va a calmar. Bueno, buscan soluciones dominadas por las emociones. Las emociones te pueden llevar a estas soluciones erradas. Las emociones te pueden llevar a estas soluciones descontroladas. Terminar de golpe, acabar todo de golpe. Bueno, hasta aquí, se acabó todo. Cierro el negocio, se acabó todo. Cierro, no voy más a trabajar, se acabó todo. No voy a estudiar más, no voy a hacer esto, no voy a hacer. No, pero nadie te está pidiendo que no haga esto, no hagas aquello. No, está bien, está bien. Si no, acá no me quieren, me voy de esta casa. Pero nadie dijo que no te quieren. Lo único que están pidiendo es que te calmes. Que aprendas a controlar tu carácter. Que aprendas a controlar las emociones. Porque si bien todos podemos acompañarte en lo que te está pasando, no todos somos culpables. Los que te rodean no tienes por qué hacerlos sentir culpable de lo que te está pasando. Y tampoco tienes que huir o correr o esconderte porque no, no, no quiero que ustedes se sientan así, entonces me voy. No sirve de nada. Vas a causar otra emoción más complicada. Es importante enfrentar la situación. Y cuando la enfrentas, no tomar decisiones drásticas. Tomar decisiones calmadas. Claro, ahí a quién le iba a preguntar, si esto del marinero no sabía, no entendía nada. Tenía que buscar de Dios. Pero él le buscó la otra solución, tírenme al mar y ya está. Me tiran al mar y se acabó todo, listo, se terminó todo. No, está bien, no, ¿sabes qué voy a hacer? Vendo el auto y se acabó. Ya está, no hay más problema con el auto. No, ya está, me cansé, ¿eh? Me cansé. Vendo los muebles y ya, no te gustan porque los compré verde y tú querías amarillo, listo, lo vendo todo, lo prendo fuego todos los muebles. No, 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 no. No, busquemos otra solución, algo que no sea tan drástico, algo que no empeore lo que está pasando. Para Jonás era más fácil que lo tiren al mar que cambiar su actitud. Era más fácil para él que lo tiren al mar a cambiar la actitud. Algunos se convierten en grandes nadadores, ¿eh? Porque no quieren cambiar nunca, y prefieren quedarse en medio del mar nadando toda la vida que enfrentar y cambiar. Pero Dios todo esto que hacía en el ambiente, trajo un gran viento para sacudir el barco y todo eso, no era porque lo quería destruir ni el barco, ni a la gente, ni a Jonás. Esto era una manera de llamarle la atención porque Jonás no prestaba atención, no quería, estaba enceguecido. Pero esto era un acto de amor de Dios, un acto de amor de Dios. Y bueno, claro, los otros que no tenían revelación espiritual dijeron, si este dice que hay que tirarlo al mar, vamos a tirarlo al mar. ¿Eh? No es que los otros dijeron, vamos a hacer una oración, vamos a orar aquí media hora, vamos a unirnos, el capitán dijo, ponga la mano sobre el hombro de su hermano y vamos a orar todos juntos. No, lo agarraron a Jonás al mar, al mar. Por eso tú tienes que tener cuidado con quién compartes tus situaciones emocionales. No, que yo a esta persona la conozco. Que la conozca es una cosa y que tenga capacidad para direccionarte es otra. No, que esta persona me escucha. Que te escuche, pues está bien, muy bueno que te escuche. Pero ¿tiene la capacidad para direccionarte hacia el propósito de Dios o te ayuda a alejarte del propósito de Dios? ¿A quién escucha? ¿Con quién hablas? ¿Con quién compartes tus emociones? ¿A quién le abres tu corazón? Porque tienes que fijarte si en lugar de ayudarte a acercarte a Dios y enfocarte en tu llamado y enfocarte al propósito de Dios, no te están alejando peor. O al final, como esto, terminan matándote emocionalmente. Bueno, de esto no entendemos, pin al mar. Y lo lanzaron al mar, a Jonás. Pero Dios que es tan bueno, Dios que es tan bueno, tenía un crucero especial para Jonás. ¿Eh? Lo tiraron al mar en medio de la tormenta y dice que ahí apareció un... Dios preparó, dice, ¿no? La palabra de Dios, Dios preparó. Dios preparó un gran pez. ¿Cómo es que los animales le hacen, son tan obedientes a Dios? Y a nosotros nos cuesta tanto. Dios lo preparó a este gran pez. Le dio la orden, le dio la directiva. No sé cómo le habrá dicho. No sé si el gran pez tenía un cartelito que decía Uber. ¿Vio? No sé si le dio la foto de Jonás y le dijo, mirá, vas a encontrar, te va a estar esperando en la segunda ola a la izquierda, ahí te va a estar esperando, ahí vas a ver las manos que las va a estar moviendo con todo, ahí te va a estar esperando, lo pasas a buscar por ahí. Pero le obedeció. ¿Se acuerdan los cuervos que alimentaron a Elías? ¿Qué le llevaban a Elías? ¿Eh? Llevaban de Subway unos sanguchitos, dice que le llevaban carne y pan. Y los cuervos no se comían ni el pan ni la carne. Eran cuervos. Eran cuervos. Y no se comían ni el pan ni la carne porque era algo que Dios dictaminó que era para un propósito divino. Y a nosotros nos cuesta. Cuando Dios nos dice, mira, esto es para ti, esto es para sembrar, esto es para dar, esto es para la obra de Dios. Y nosotros a veces actuamos peor que los cuervos. Nos comemos un poquito del pan y un pedacito de la carne y después no sé qué pasó acá. No sé qué pasó acá. ¿Se acuerdan de la mula de Balaam? Que vio al ángel en el camino. Balaam no lo veía y sin embargo, la mula sí. La mula era más espiritual que Balaam. Tenemos que ser sabios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios me dice? Dios preparó ese gran pez y ustedes saben la historia, ¿no? Se lo tragó a Jonás. Ahora, ¿por qué un gran pez? Por qué Dios no preparó a los guardias de la costa? No sé, por decir, ¿eh? ¿Por qué no preparó otro pescador que pasaba por ahí y lo levantaba a Jonás? ¿Por qué Dios no hizo que alguien pasara ahí con una lancha rápida o un crucero, como a veces pasa? ¿Vieron los cruceros? A veces levantan gente en el camino que quedaron varados. ¿Por qué una lancha? Bueno, lancha no había, pero ¿por qué otro barco? ¿Por qué un pesquero? ¿Por qué un pez? Y se lo traga. Se lo tragan no para comérselo, porque Dios le dio orden a ese pez. Y había un propósito. Pero Jonás quería morirse. Pero si usted lee la historia, si usted lee la historia y la oración que hace Jonás, que no nos da el tiempo ahora, para la próxima, vamos a verlo un poquito más. Hoy le estoy haciendo como toda la introducción del asunto. Pero Jonás dijo, bueno, que me tiren al mar. Y listo, que se acaba todo acá. Pero cuando estuvo dentro del gran pez, empezó a orar Jonás. Le salió una oración maravillosa que quedó ahí escrita en la palabra de Dios. Y hablaba de que se iba al Seol, que sentía que estaba en el Seol y las algas que lo envolvían. De que había dentro del pez, ¿no? Que lo envolvía en que esto, que el otro, Dios sálvame, decía, adentro del pez. Porque a veces las emociones te hacen sentir o decir o hacer cosas que en verdad no deseas. No deseas. Terminas peleándote con tu familia, terminas peleándote con tus amistades, terminas peleándote con la gente a tu alrededor. Y luego, cuando ya enfrías el asunto, dices, pero no, no, no es lo que quería. Bueno, ¿por qué no te vas? No, mejor me voy, porque a mí no me hables más, ya yo no te llamo nunca más. Y después estamos, pero no es lo que quería decir. No es lo que quería hacer. No es lo que en verdad deseaba para mi vida. A veces hay situaciones que Dios prepara a tu alrededor para hacerte recapacitar y hacerte volver al camino que te va a llevar a tu victoria, a tu bendición, a tu propósito, a tu destino. Mira, de parte de Dios hay un plan y un propósito para tu vida. Tú agarras el camino que quieras. Tú agarras el camino que quieras. Pero nunca vas a ser la persona feliz y satisfecha hasta que no estés en el propósito y en el plan divino de Dios. Fuiste creado con un plan divino. Fuiste formado en el vientre de tu madre por un Dios sobrenatural y poderoso, que escribió la historia de tu vida y dibujó el mapa de tu destino. Y hasta que no encuentres ese camino o no seas consciente de ese plan y propósito de parte de Dios, tu vida y tu alma siempre estará preguntándose por qué, para qué, de dónde vengo, a dónde voy. Necesitas del plan de Dios en tu vida revelado. Cada vez más. Cada vez más. Le envió un gran pez porque lo amaba. Lo amaba. Pero para que vea lo sobrenatural de Dios, para que se dé cuenta que Dios es Dios. Que a Dios no le ganas. A Dios no le ganas. Tus berrinches, tus caprichos, tus enojos, tus molestias. A Dios no le afecta. A Dios no le sacudes el trono con eso. No voy más a la iglesia, ¿eh? No voy más a la iglesia. ¿Tú crees que el cielo se cierra? Van a poner un cartel de cielo se vende con trono blanco. ¿Tú crees? Dios va a seguir siendo Dios. Era Dios antes que tú nacieras. Sigue siendo Dios y será Dios después de que tú partas de esta tierra. Dios sigue siendo Dios. Hay un solo trono en el cielo y Él tiene el dominio y el control de todas las cosas. Y Él que es tan grande y tan poderoso, tiene el amor y la misericordia para atenderte a ti y atenderme a mí y ocuparse de cosas a nuestro alrededor para que nosotros no seamos comidos por nuestras adversidades, nuestras emociones descontroladas. Controlada, nuestras actitudes descontroladas. Pudo haberle mandado otro barco, pero le mandó un pez, primero para que experimente lo que él quería, la muerte, y se dé cuenta que en verdad no quería la muerte. Pero segundo, para que se dé cuenta que Dios controla todo, hasta los animales, y que todo lo tiene bajo control, para llevarlo a su propósito. Dios va a mover y preparar todo lo que sea necesario a nuestro alrededor para direccionarnos directamente a su perfecta voluntad. ¿Eh? Dios va a preparar todo lo necesario a nuestro alrededor. De parte de Dios, de parte de Dios, Él va a preparar todo lo que sea necesario para direccionar tu vida a su propósito y a su plan. Tú puedes tomar otra nave, tú puedes agarrar otro camino, tú puedes enojarte con la mula, tú puedes hacer lo que quieras, pero Dios no se va a rendir. Dios hasta último momento siempre te va a dar la oportunidad de encaminarte en su propósito. No puede impedir que no lo cumplas. Es una decisión tuya, pero sí de parte de Él. Vas a tener la oportunidad, cosa que el día de mañana, cuando te veas cara a cara con él, no le digas no me diste una oportunidad, lo que pasa es que tenía muchos problemas, lo que pasa es que tenía muchas adversidades, lo que pasa es que esto, que aquello. Dios siempre va a buscar la manera, porque te ama y porque te quiere, de llevarte al propósito que él ha planeado para tu vida. Paramos aquí y tratamos de seguir. De compartir todo lo demás el próximo miércoles. Pon tu mano en tu corazón ahí donde está. Cualquiera sea la emoción que veas que estás enfrentando, porque no solamente emociones de enojo, hay emociones que son de tristeza, de dolor. Hay cosas que pasan en la familia o a un amigo o a un familiar o a un conocido y nos duele. Y a veces no nos damos cuenta que las emociones de dolor y de aflicción van tomando control de nosotros. Y no nos dejan actuar, no nos dejan decidir correctamente. No podemos pensar, no podemos determinar las cosas con claridad. Entonces, cualquiera sea la emoción, a veces una emoción buena puede llevarte también a una decisión incorrecta. Pero al menos tienes que entender que las emociones negativas te alejan del propósito de Dios, te alejan del plan de Dios. Y Dios va a hacer todo lo posible, sea viento, sea pez, sea lo que sea necesario utilizar para causar en ti un despertar a su propósito, lo va a hacer porque te ama y porque eres importante para el plan de Dios. Eres importante para el plan de Dios. Dios no necesita que tú le reescribas el propósito. No, no, no. Dios no necesita tu plan, porque tu plan y mi plan fallaron. Pero el plan de Dios es el perfecto para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento, por poder compartir esta palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos en todas las cosas. Reconocemos, Señor, que tú nos has hecho con espíritu, alma y cuerpo. Ayúdanos, Señor, a conocer lo que es el espíritu, lo que es el alma, lo que es el cuerpo, para saber manejarnos mejor, Señor. Ayúdanos porque tenemos emociones que a veces quieren tomar el control sobre nuestra vida. Algunas emociones son nuevas, pero otras son conocidas de antes, Señor. Algunas son conocidas de antes, que nos hicieron mucho mal, nos descontrolaban, nos llevaban de un lado para el otro y a veces quieren aparecer en ciertas circunstancias, en ciertos problemas, en ciertas situaciones. Y noto que quiere tomar dominio de mí. Ayúdame, Señor. Ayuda a mis hermanos. Ayúdanos a todos, Señor, a saber controlar emociones, sentimientos, reacciones en nosotros, para tomar decisiones correctas y no tomar decisiones apresuradas, controladas por emociones erradas, emociones equivocadas. Ayúdanos, Señor, a no escondernos de nuestros problemas, a no escondernos de los conflictos que estamos enfrentando, a no buscar soluciones, Señor, drásticas, soluciones que termina, esto se termina ya, esto se acaba ahora, esto ya no lo hago más, esto lo termino aquí. Ayúdanos, Señor, a tener la capacidad para buscar de ti, para buscar de tu palabra, para permitir a tu Espíritu Santo trabajar en nosotros. Ayúdanos a buscar la gente correcta para que nos ayuden, Señor. Sean pastores, sean ministros, sean líderes, Señor, ayúdanos, gente que pueda tener capacidad espiritual para direccionarnos a ti, no como esta gente que tuvo Jonás a su alrededor, que sabía de peces, de carga, de barco, pero no sabía de llamados divinos. Ayúdanos, Señor, a no prestar nuestros oídos a gente que nos puede terminar alejando más de ti o haciendo que perdamos, Señor, nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual y aún peor, nuestra vida física. Danos, Señor, la capacidad para poder controlar las emociones que pasan por nuestra vida. Y a veces tenemos emociones de alegría, de gozo, estamos contentos y de repente un llamado, un mensaje, algo, Señor, que nos cambia. En un milisegundo nos cambia todo, nos cambió la emoción, el pensamiento, la actitud, la reacción. Ayúdanos, ayúdanos para poder vivir controlado por ti, por tu palabra y por tu Espíritu Santo y poder direccionar no solamente mi vida, sino la vida de los que están a mi alrededor hacia un puerto correcto, hacia el camino correcto, hacia el destino correcto. Gracias, Padre, los bendigo, Señor. Los bendigo a cada uno de los que están conectados. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo sus cosas, su economía, su salud, Señor. Que toda enfermedad se vaya, que todo lo que afecta al cuerpo se vaya y toda enfermedad causada por emociones contrarias sean vencidas esas emociones para que venga sanidad, Señor. Esas emociones de dolor, de aflicción, de tristeza, de amargura, de rencores, de odio, fuera en el nombre de Jesús. Esas emociones de frustración, de fracaso, ese menosprecio, esa actitud, Señor, de menospreciarse fuera en el nombre de Jesús. Y venga fortaleza y capacidad para reconocer la nueva identidad en ti, Señor, que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. En el nombre de Jesús, declaro la vida. Declaro la salud, declaro el milagro. Enfermedades fuera, emociones contrarias fuera, emociones negativas que causan enfermedad fuera, pues emociones negativas que trae conflicto en la familia, en la relación con los hijos, con los padres, en los matrimonios fuera, y venga una gran victoria sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hogar y sobre tus cosas, y grandes victorias en la economía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria.